Vamos a estar hablando de conexión ganadera. Esta semana se va a concretar la presentación del acuerdo de acreedores por parte del síndico de conexión ganadera, Alfredo Chiavatone, al juzgado de concurso de primer turno, el cual propuso distribuir 35 millones de dólares entre los más de 4.000 damnificados por la mega estafa.
Este acuerdo deberá ser analizado por el juez de concurso, Leonardo Méndez, y posteriormente homologado por la sede concursal.
Una vez que culmine este proceso, los acreedores firmantes tendrán derecho al cobro de los porcentajes establecidos en un plazo de 60 días.
Para profundizar sobre este tema, ya tomamos contacto con Matías Cortz, vocero de los damnificados por la estafa de Conexión Ganadera.
Matías Cortz, buenos días, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
Bien, los agradecidos somos nosotros. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Qué podemos decir de la génesis?
Bueno, este acuerdo hace meses que se está elaborando. Requería un porcentaje de adhesión de un 85% del capital reflejado en los damnificados, dejando un margen para posibles no adhesiones de algunos damnificados, y la eventual presentación a cobro y la validación del crédito de DGI como crédito privilegiado en el concurso. Si bien desde hace meses se está trabajando en esta estipulación del acuerdo, hay algo que no deja mucha claridad sobre el fondo del asunto, que es tener como válida las declaraciones que desde Conexión Ganadera se hicieron con respecto a DGI, el SNIC y la trazabilidad del Ministerio de Ganadería. Hay algunas inconsistencias que no dan mucha tranquilidad para los damnificados, dado que ellos pudieron hacer uso hasta el día antes del concurso de forma totalmente voluntaria y de exposición sin tener como garantía real el ganado físico, que es la validez suficiente como para justificar el valor del remate.
¿Y cómo, más allá de todo esto que nos estabas contando, qué grado de conformidad generó en esta cantidad de damnificados, que hablábamos del 85%, ¿no? ¿Qué conformidad generó este acuerdo, digamos?
Y por lo menos es la primer señal de una posibilidad a corto plazo del primer reintegro del capital que se debe recuperar, ¿no? Se estipula un plazo de 60 días desde que está homologado en sede concursal. Sin duda queda mucho camino. Desde un principio sabíamos que la mayor capacidad de retorno económico se iba a dar desde la investigación penal, dado que en materia concursal el ganado físico equivalente al 10% de lo que debería existir. Entonces, la tasa de retorno por el ganado físico era muy disminuida y estamos convencidos que por vía penal es donde mayor porcentaje de recupero puede existir, dado las imputaciones futuras que se prevén, los embargos y las responsabilidades patrimoniales, ya sea de los tomadores de ganado, ya de los cargos gerenciales, de posibles testaferros y de familiares directos que se pudieron haber beneficiado del producto del ilícito. Y bueno, eso implicaría una posterior responsabilidad patrimonial para poder resarcir mediante el embargo los intereses de los damnificados. Creo que ahí está el fuerte del retorno.
Matías, vos decías este primer reintegro. Ahora, estos 35 millones que se reparten en el 85% de los damnificados, para entender un poco cuáles son los números, ¿no? Lo que realmente se les debe y qué porción significan estos 35 millones para estos damnificados.
Bueno, estamos hablando, todavía no está definida exactamente, pero una estafa valuada en unos 400 millones de dólares. Lo que se pudo recuperar mediante el ganado físico y el posterior remate son 50 millones de dólares. Se tiene separado un 15 millones de dólares para créditos privilegiados que se presenten al concurso, se tiene separado para los gastos post-concursales, en los cuales están incluidos los gastos de mantenimiento del apartamento del Imperial, donde Daniela Cabral está cumpliendo arresto domiciliario, para poner como ejemplo. Los gastos concursales en sí mismos y una cuantía para responder a quienes no se adhieren al concurso. Ahí estamos hablando de 15 millones de dólares y 35 que serían a repartir entre quienes adhirieron al acuerdo. se establecen dos categorías, en quienes tenían dicose inscripto y ganado que figura a nombre propio, y quienes no tenían dicose o aún teniendo dicose, no existe un ganado bajo su titularidad. Se va a repartir en un 33% quienes tienen ganado efectivamente y un 5% quienes no tienen ganado a nombre propio. Esas serían unas tasas muy bajas según las expectativas que se está teniendo desde los damnificados, y volvemos a hacer énfasis en la importancia de la investigación penal para poder resarcir el interés de los damnificados. Esa es la clave.
¿Y qué pasa con quienes no adhieren al acuerdo? Vos citabas recién.
Exacto. Ahí empezaría una serie de recursos para poder justificar el derecho a crédito en función de la titularidad o no del ganado. Y va a depender después de sede judicial qué criterio se va a tener para distribuir ese remanente en función de la categoría contractual que cada uno tenga. Por eso este acuerdo lo que permitiría es adelantar mucho tiempo con respecto a esa resolución de eventuales recursos, saneando, estipulamos por lo menos un plazo de 2 años de discusiones, sin que esto oculte algunas irregularidades, porque este acuerdo de ninguna manera va a sanear la validez de los créditos o va a sanear la efectiva titularidad del ganado. Entonces, una vez que se obtenga este acuerdo, si se puede demostrar que hubieron inconsistencias, ya sea porque hicieron uso malintencionado o adjudicación intencional para personas allegadas a la empresa, por poner un ejemplo, ¿no? Y se puede demostrar esa irregularidad, esas personas perderían la opción de poder beneficiarse el equivalente del remate, y eso iría a la totalidad de la masa, después al resto de los acreedores. Por eso queremos dejar en claro que esta validación del acuerdo no puede encubrir de ninguna forma irregularidades que se presenten con respecto a la efectiva presentación en la lista de acreedores.
Vos hablabas hace unos instantes de no perder la mirada en la vía penal. ¿Podés ampliar un poco más qué implicancias están esperando? O sea, ¿qué expectativas hay con la vía penal? Recordemos, hay 3 figuras que son centrales, pero vos también lo decías, hay varios testaferros, hay mandos medios, hay familiares de alguna manera involucrados. ¿Cuál es la mirada puesta en esa vía penal, no?
Por supuesto. Tenemos al día de hoy 4 personas que están imputadas. Los 3 directores y el primer tomador de ganado, que es Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pafar, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Esas son las 4 personas que actualmente están imputadas. Pero falta aproximadamente unos 20 tomadores de ganado que deben ser investigados, en los cuales puede existir una diferencia con respecto al ganado que existía declarado a los registros del Ministerio y el que existía físicamente en campos arrendados o campos propios. Con esa diferencia que cada uno de los tomadores debería justificar, hay una responsabilidad patrimonial, más allá de la imputación penal de delitos eventuales. Eso por el lado de los tomadores. Existen también responsabilidades de los mandos medios, posibles beneficios que pudieron haber tenido con producto del ilícito. Eso también implicaría, además de la imputación de delitos penales, la responsabilidad patrimonial. Y después tenemos un listado de familiares que pudieron haberse también beneficiado del producto de la estafa, que deberían responder con ese patrimonio. Entonces hay una afectación de bienes muy grande, que eso después podría eventualmente ir a remate después del embargo, y poder beneficiar mediante ese remate también nuevamente los intereses de todos los damnificados. En esta etapa que estamos hablando hipotéticamente de remates a nivel judicial, deja sin efecto este acuerdo. Este acuerdo es solamente para el producto del ganado físico. Claro. Los posteriores embargos y remates van a repartirse en proporción directa entre todos los damnificados. ¿Y está? Sin importar la categoría o si adhirieron o no al convenio.
¿Y ya está cuantificado esos embargos, esos remates, el monto de dinero que por el cual se podría recuperar. Entiendo también que se está investigando y en los últimos tiempos incluso se han descubierto propiedades nuevas, nuevos testaferros, pero más o menos, ¿hay un monto cuantificado?
Y esto es especulación personal, ¿no? Creo que estaríamos hablando cerca de un 18-20% del total de lo que se está adeudando. Eso es mi consideración personal con la información que hasta el momento se tendría. Obviamente falta información desde el exterior, faltan informes que se han solicitado puntualmente, ya sea el caso de Estados Unidos, el caso de Paraguay, queda mucha información por procesar. Creo que la figura de los testaferros acá va a ser fundamental, dado que ellos pudieron haber escondido patrimonio mediante terceras personas, y eso va a ser clave para el desarrollo de la investigación.
Cuando mencionabas a los implicados, mencionabas también a familiares de este. Y en ese sentido queríamos consultarte respecto a las hijas, ¿no?, de este matrimonio en concreto. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Hay una investigación? ¿Se estuvo hablando inclusive de algunas de las hijas de ellos y tuvieron que declarar? ¿En qué está esa situación?
Bueno, al momento han declarado todos los hijos de ambos matrimonios. No hay imputación al respecto, se está en etapa de investigación. Hay que estudiar transferencias, hay que estudiar préstamos, entre comillas, ¿no?, que se han hecho, a ver si cuál fue la trazabilidad, si se obtuvieron bienes con la compra de esa desviación de la plata de los inversores. Queda mucho todavía y está en etapa de investigación. Eso está en sede penal. Ya te digo, no hay imputación de delitos, sí se está en la etapa previa para poder determinar el trasiego de dinero que hicieron, ya sea con empresas que no tenían un fin económico, con empresas que ellos figuran como titulares, testaferros y familiares. Es muy amplia la investigación que queda por delante para poder determinar cuál fue la trazabilidad del dinero de los inversores.
Cuando decís muy amplia la investigación que queda por delante, ¿de qué tiempo te imaginás que estamos hablando? ¿Cuántos años quedan para adelante para que esto finalmente se cierre? ¿Cuál es la especulación?
Y bueno, en principio estamos hablando de, según las pruebas que se han pedido de investigación con respecto a los titulares de los directores de Conexión Ganadera, un año más. Un año más con respecto a ellos. La investigación general creo que va como mínimo 2-3 años fácilmente. La investigación, si se quiere llegar a profundizar y llegar al fondo del asunto, va para muy largo plazo.
Y esto tiene que ver, Matías, con lo que ustedes quizás puedan entender, que hay falta de recursos humanos en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Lavados. ¿Cómo ven el papel de la Fiscalía en este caso?
Sí, es muy interesante el punto que estás refiriendo, porque hay varios aspectos en esto. Por un lado, la demora judicial es propia de la estructura procesal, y por el otro lado tenemos la falta de recursos, la falta de presupuesto, ya sea presupuesto físico y materiales con respecto a la cantidad de recursos humanos necesarias para poder investigar con éxito estas cuestiones. Eventualmente, por poner el ejemplo de los fondos ganaderos, pero creo que esto puede ser extensivo a todo el Poder Judicial, de los 4 fondos ganaderos que están concursados, ¿no?, que están siendo investigados, actualmente 2, que es el caso de República Ganadera y del Grupo Larrarte, existe el cambio del fiscal, el cual Diego Pérez va a asumir después de la feria judicial la titularidad de esa fiscalía. Sabemos que hubo un cambio, que el doctor Machado pasó para la Fiscalía de Ciberdelitos. En el caso de Conexión Ganadera, uno de los adjuntos al fiscal Enrique Rodríguez dejó su cargo por presentarse otro concurso. Va a asumir después de la feria judicial el doctor Agustín Majó, de quien tenemos las mejores referencias. Y por el otro lado tenemos el caso de Berruti, que aún están en definición de acuerdo a ver si existe posibilidad de pago. Entonces, todas estas cuestiones ya pasaron casi 2 años. Entonces, en un caso no tenemos ningún formalizado. En el otro caso, en el grupo de Larrarte, hay una persona sola cumpliendo condena. En el caso de Conexión Ganadera, tenemos 4 personas imputadas. Esta demora, vemos que está de la mano con la falta de presupuesto, es algo notorio que para poderse investigar de forma fehaciente todos estos casos de estafas y delitos económicos y de lavado de activos, debe contar con un equipo proporcional a la cuantía de los delitos. Y ahora estamos hablando de que la única contadora que estaba prestando asistencia a estos delitos, ¿no?, para poder investigar estos delitos, cesa sus funciones en unas semanas y vuelve al Banco Central. Entonces, vamos bien.
¿No hay un nombre para suplantar a esta contadora aún?
Desconozco. Creo que se va a presentar a concurso y después se va a asignar.
Pero es volver a empezar de cero un trabajo que viene llevando de larga data.
Y por lo menos es muy difícil poderle dar una continuidad fehaciente, ¿no? Creo que las señales que se están recibiendo por parte de los damnificados, las señales del Estado, no son buenas con respecto a la investigación de estos delitos. La sensación que da es como que están desmantelando los equipos de fiscalía, y la sensación que da es que no se está actuando de una forma proporcional a la cantidad del delito.
A veces se habla de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. ¿Esto sienten que aplica en este caso?
Creo que este caso puntual, sí, también extensivo a otros delitos económicos, ¿no?, pero es una muestra inequívoca de ese concepto que se tiene. ¿Cuántas personas que cometen delitos de menor cuantía, como un hurto, rapiña, que lo hacen muchas veces para, entre comillas, un sustento, tienen posibilidades tan solo de cumplir arresto domiciliario? Y acá estamos hablando que una estafa valuada en 400 millones de dólares, una de las personas que tiene que ser imputada está cumpliendo arresto domiciliario en el Imperial de Punta del Este con vista a la Rambla Primera Línea y descontando por cada día de arresto domiciliario un día de pena efectiva que debe ser en Punta de Rieles, módulo 5, por ejemplo. Entonces, para el sistema penal no puede ser de un día de arresto domiciliario en Punta del Este equivale a un día del módulo 5 en Punta de Rieles.
Matías, para finalizar, pensando en esto que se dio, esta estafa, vos recién lo decías, millonaria, ¿no? Estamos hablando de 400 millones. Después de esto, digamos, se activaron ciertos mecanismos como para hacer un control más exhaustivo. Y pensando en un futuro, ¿no? Digamos, esto ya pasó, pero ¿cómo ven, digamos, el escenario de acá a más adelante, dejando este caso en particular, pero pensando en otra maniobra similar a esta, si se puede llegar a concretar o no, o se tomaron los recaudos necesarios para que esto no suceda? Pensando más allá del ganado, quizás pensando en venta de terrenos o como sea, ¿cómo ven ese panorama ustedes?
Bueno, las investigaciones que se hicieron con respecto a esos cambios, ya sea de control del Banco Central, del Ministerio de Ganadería, puntualmente en esto, tiene carácter reservado. Entonces no sabemos cuáles fueron los cambios que se implementaron. Sabemos que hay algunas modificaciones que reflejaron problemas estructurales, pero creo que esto debe hacerse desde dos puntos de vista. Uno, con la etapa previa, ¿no?, con respecto a la fiscalización y control de las actividades, no por un tema de incluirse en la actividad entre privados, sino por la importancia que tiene la captación, por ejemplo, del ahorro público o los bienes o el objeto de los contratos, sino además también una correcta consecuencia una vez que ocurran los delitos, que sea la pena a la cual se puede enfrentar el delincuente, que sea desmotivante. Acá estamos hablando de una estafa de 400 millones de dólares y las penas que se prevén son realmente irrisorias en función del daño que causaron. Entonces creo que la sensación que se da a nivel general es hasta que es un buen negocio estafar, porque la pena que vas a enfrentar no genera ninguna proporcionalidad con el daño. Creo que hay dos cosas a cambiar, la parte de control y la parte punitiva. Creo que hay poca cuantía punitiva para los delitos de carácter económico.
Matías Cort, vocero de Damnificados por la Estafa de Conexión Ganadera, gracias por estos minutos.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a la orden.